A nuestra invitada de esta tarde la llamaron bruja, facha, le dijeron en su cara que personas como ella no deberían vivir, que ojalá le saliera un cáncer y no. Nuestra invitada de esta tarde no es una asesina, no es una terrorista, no es una delincuente. Se llama Dolores Agenjo y fue la única persona que el 9 de noviembre de 2014 defendió la legalidad y le dijo no a Artur más. No tendrás las llaves del colegio, no sin antes firmar que eres el responsable. Ahora cuenta la verdad en el juicio en el que Artur Mas dice que no sabía que saltarse la Constitución era ilegal. Dolores Agenjo era directora del Instituto Pedro Forca de Hospitalet de Llobregat, en Barcelona, y fue la única que dijo no, delegando las llaves del centro a los organizadores para que colocaran urnas en su interior, motivo por el cual sufrió estos insultos y amenazas de muerte. Ahora ha sido testigo clave para saber hasta dónde se involucró la Generalitat en la consulta. Dolores Agenjo, bienvenida a Radio Alma en Bruselas.
Hola, buenas tardes y un saludo muy afectuoso para todos los españoles que vivís allí en Bruselas.
Muchas gracias. Me gustaría empezar por el principio. ¿Qué es exactamente lo que ocurrió la víspera del 9 de noviembre de 2014 cuando se celebró este falso, digamos, referéndum en Cataluña?
Bueno, a ver, la víspera no, porque la víspera era sábado. Sí. Yo cuando recibí las presiones por parte de mi jefa, de que era la directora de los servicios territoriales del Departamento de Enseñanza, fueron los días 6 y 7 de noviembre, que eran jueves y viernes, uh-huh. Ya porque ya el sábado el centro estaba cerrado. Pues ella me llamó por teléfono en reiteradas ocasiones para decirme que tenía que entregar las llaves del centro para la consulta. Y bueno, yo me limité a decirle que primero me tenía que entregar una orden por escrito, que debía mediar un acto administrativo por el cual quedara constancia de que yo era obligada a entregar las llaves y que, por lo tanto, quedaba exonerada de responsabilidad con respecto a lo que tuviese lugar en las dependencias del centro durante los días 8 y 9 de noviembre. Eso fue lo que pasó. Y claro, ella no quería firmar la orden, se resistía, pero al final, viendo que yo si no me la daba, no le entregaba las llaves, accedió. Pero preguntándome si esto se lo iba a enseñar a alguien, la orden. Y claro, yo, como mi pretensión no era a ella provocarle ningún contratiempo ni llevarla ante los tribunales, le dije la verdad, le dije sí, en cuanto usted me entregue la orden, yo se la entregaré a la delegada del gobierno, no quise engañarla. Uh-huh. Y entonces ella ya no me entregó la orden y el centro no se abrió.
Pero usted, haciendo eso, me imagino que se podía imaginar que negándose a entregar las llaves y teniendo, digamos, esa exigencia de las cosas por escrito, que además es muy lógico, para que es como deben en general hacerse las cosas a nivel institucional, ¿no? ¿Sabía que iba a tener problemas? ¿O se podía imaginar que usted iba a tener problemas haciendo eso?
Bueno, yo me imaginaba que no iba a ser ya santo de la devoción de mis superiores y que iba a entrar en una lista negra, iba a ser una oveja negra. Claro que me lo imaginaba, pero bueno, a veces las convicciones y el sentimiento del deber, de lo que es correcto, es más importante que los posibles perjuicios que tu forma de actuar pueda conllevar. Y yo valoré las dos cosas y para mí era más importante tener mi conciencia tranquila, porque si no me hubiera sentido indigna.
Ah, sí. ¿En su familia y sus amigos la apoyaban? ¿O...
Sí, bueno, sí, sí, no sé. Bueno, mi entorno, sí, claro. Uh-huh. Nadie me dijo, oye, no hagas esto, no, nadie intentó desanimarme. No. Yo tenía el apoyo de las personas que me rodean, claro.
Después de este incidente del 9 de noviembre, usted escribió un libro titulado SOS, secuestrados por el nacionalismo, que publicó La Esfera de los Libros, y bueno, ahí dice, entre otras cosas que podemos ir comentando, que el uso del catalán es la clave, ¿no?, de la primera clave del nacionalismo, ¿no?, del separar, ¿no?, del aislar, quizás.
Sí, esto es verdad. El nacionalismo ha hecho de la lengua una herramienta de nacionalización, es decir, para lo que ellos llaman la construcción nacional, la construcción del sentimiento nacional catalán, necesitan hacer de la lengua catalana el símbolo de la nación. Y para ello, pues, necesitan que sea la única lengua, la única. Claro, como se encuentran con la circunstancia de que en Cataluña más de la mitad de la población tiene como lengua familiar, como lengua materna, el español, pues su obsesión es realizar lo que se llama una sustitución lingüística, que los catalanes poco a poco en sucesivas generaciones vayan abandonando el uso familiar del español para adoptar el catalán, ya incluso en la manera de comunicarse entre padres e hijos. Y por eso en la escuela se impone el sistema que ellos llaman de inmersión lingüística, que es toda la enseñanza única y exclusivamente en catalán. Y el español queda relegado a 2 horitas a la semana, como si se tratase de una lengua extranjera, de una segunda lengua extranjera, porque hasta el inglés tiene más horas en primaria. Y esta es la idea, ¿no? Convertir, interiorizar la idea de que el catalán es la única lengua de Cataluña.
Claro, porque
esa... no lo es en realidad, o sea, cambiar es el intento de cambiar una realidad por otra, que es la que les conviene a sus intereses.
En su libro habla también de cuenta el caso de un niño que llevaba la bandera española en la camiseta, que era un niño que quería ser militar y que entonces lo llamaban facha, y usted le preguntó, dijo, ¿y si fuera la bandera catalana? ¿Nos puede contar esa anécdota?
Sí, 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 esto es curioso, me impresionó mucho, me llamó la atención, porque era un chico que era muy, se sentía muy español, era muy españolista, llevaba siempre pues o pulseras o camisetas con la bandera de España y tal, y este chico, bueno, pues en la evaluación final de cuarto de ESO, pues no pasó, lo suspendieron. Y bueno, hubo un comentario que a mí me hizo pensar, porque había otros chicos con peor nivel que él, que fueron al final, aprobaron, les aprobaron asignaturas que tenían suspendidas para que pudiera promocionar y tal. Y este no. Y una profesora hizo el comentario, oh, fíjate, es un facha, lleva la bandera española por todas partes. Y claro, yo le dije, ¿y qué pasa? Digo, por eso es facha, ¿y si llevara la bandera catalana? Y ella me contestó, ah, no, eso es distinto. Y claro, yo eran cosas que no podía comprender, pero ¿por qué? Digo, si tan legítimo es llevar la bandera catalana como la bandera castellana, ¿por qué llevar una, la española? ¿Por qué llevar una está bien y llevar la otra está mal? Es que han conseguido que en Cataluña enraice una idea que identifica España con Franco, como si sentirse español fuese de ser franquista, cuando es algo que no tiene nada que ver. Yo me siento muy española y yo nunca he tragado a Franco, nunca me he sentido identificada con el régimen franquista. Siempre he anhelado la democracia y me gusta el régimen de libertades propio de una democracia, nada que ver con dictaduras franquistas ni nada de esto. Pero ellos han conseguido crear esta identificación, esta ecuación, ¿no? España igual a franquismo. Es triste, pero es así. Sí, y lo han conseguido pues porque también el Estado español ha abandonado su presencia en Cataluña, su labor pedagógica, lo ha dejado todo en manos de una burguesía nacionalista catalana que ha manipulado a la sociedad como ha querido.
También hay gente que dice que son incluso más nacionalistas los la gente que es de fuera, que no es catalana, digamos, que no tiene ocho apellidos catalanes, pero que un poco casi, entre comillas, por hacerse perdonar el hecho de no ser catalán de pura cepa, pues que ellos son los que se autodefinen, digamos, como los más nacionalistas, como para disimular, digamos, es decir, hacerse perdonar el hecho de decir, no soy catalán, pero, o sea, soy el más catalán de todos y el más independentista, ¿no? No sé si eso también se nota o lo percibe usted así también, de esa manera.
Sí, 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 sí. Es verdad que la mayoría de la población separatista se concentra entre aquellos que son de muchas generaciones de catalanes, pero también es verdad que entre los descendientes de familias que llegaron de otras partes de España, uh-huh, hay bastantes que se han vuelto separatistas y con más furor incluso que los catalanes de origen. Es triste, pero es así, y es por lo que usted dice, ¿no? Por este afán como de hacerse perdonar los orígenes, como porque piensan que así se van a integrar mejor, que van a tener un reconocimiento, que van a formar parte de que no van a quedar excluidos, en fin. Y en cambio hay muchos catalanes de toda la vida, y yo conozco a muchos que se sienten muy españoles, catalanes que hablan un catalán perfecto, que aman a Cataluña, que se sienten catalanes, pero que al mismo tiempo son españoles y no quieren en absoluto oír hablar de la separación. Es decir, que hay de todo, hay de todo.
Creo que en su libro introduce este término de el término charnego, que es el término que se le da precisamente a lo que hablábamos de gente de otras partes de España que fueron a trabajar a Cataluña, pues muchos de Andalucía, de Galicia, de Extremadura, de muchas partes de España. Pero, por ejemplo, el mismo Jordi Pujol escribió un libro en el año 58, en 1958, titulado La inmigración, problema y esperanza de Cataluña, y donde decía literalmente, hablaba de los andaluces y decía, un hombre que vive en un el andaluz es un hombre que vive en un estado de ignorancia y de miseria cultural, mental y espiritual. Entonces supongo que, claro, sí, ese tipo de comentarios y ese tipo de libros fomentan, obviamente, pues el rechazo y el como que los estereotipos no negativos hacia una persona que lo que hacía era, lo que iba era a trabajar, ¿no?, a buscarse la vida a Cataluña.
Sí, sí, Esta llamémosle xenofobia, yo he nacido en Cataluña y mis padres procedían de Castilla-La Mancha, y yo este ramalazo xenófobo, uh-huh, lo percibía ya desde niña, y fui siendo más consciente de él en la juventud. A los que venían de fuera se les llamaba charnegos o murcianos, de manera despectiva. Entonces, los que venían de fuera eran los que formaban, los que integraban la clase social más baja, los más pobres, los trabajadores manuales, y digamos que ese sentimiento xenófobo se superponía a un sentimiento clasista, ¿no?, de clase social. Eran los que venían de fuera y los pobres. Con el tiempo, digamos que ha habido un progreso social, económico. Los hijos, los nietos de aquellas generaciones que vinieron de España han progresado. Ha habido mezcla entre andaluces, murcianos y catalanes, digamos, y eso se ha diluido. Pero ahora, de repente, Y cuando ya eso del charnego y del murciano había dejado de usarse y estaba muy mal visto, pues entonces ahora ha reaparecido el término colono. Colono para referirse a aquellos hijos y nietos de los españoles que llegaron de otras regiones y que no aceptan el nacionalismo catalán, que se siguen sintiendo españoles. Entonces ahora los que antes eran llamados charnegos y murcianos ahora son llamados colonos. Y como usted dice, efectivamente, Jordi Pujol trazó un retrato espeluznante y xenófobo respecto a los andaluces, que constituían el grueso de la inmigración en Cataluña. Luego él se ha arrepentido y ha pedido perdón, porque claro, era lo que pensaba, pero queda muy mal, queda muy feo y queda muy a las claras en realidad lo que ellos piensan de la gente que llegó a Cataluña del resto de España. El nacionalismo catalán es muy supremacista, tiene un sentimiento de superioridad muy fuerte, que en realidad es un sentimiento de inferioridad, porque a veces pienso que Cataluña lo que hubiera querido, porque no hay que generalizar, algunos nacionalistas catalanes lo que hubieran querido es que Cataluña ocupara el papel en el mundo que ocupó España en su conjunto. Y este sentimiento de inferioridad que les lleva, por ejemplo, a apropiarse incluso del Quijote, a decir que el Quijote fue escrito por un catalán, o que Colón era catalán,
y Santa Teresa,
o que incluso
también.
Sí, Santa Teresa, que el Lazarillo fue escrito por un catalán, en fin, todo el Siglo de Oro es obra de Cataluña y los malvados castellanos lo tradujeron al castellano y se lo apropiaron, en fin, estos delirios pues parecen, es casi como algo patológico, ¿no? Es el intento o el sueño de intentar ocupar un lugar que la historia no le dio. Y entonces ese sentimiento de inferioridad se transmuta, eso ya lo explican los psicólogos muy bien, ¿no? Como se transmuta en un sentimiento de superioridad, ¿eh? Que en realidad no es nada más que el producto de conciencia, de una falsa conciencia, porque nadie es ni superior ni inferior, ¿no? Simplemente, pues, la historia fue por unos caminos y no fue por otros. Estas teorías de la inferioridad y de la superioridad son absolutamente inadecuadas y no tienen ningún sentido.